Y este servicio se llama ¿Quién es el más grande? Si me estás buscando, estoy en el fondo. Estoy en el fondo por una razón, para recordarte que si buscas y quieres conocer a las personas que hacen de Vineyard Church, de la Viña del Norte de Phoenix, lo que es, no tienes que mirar hacia adelante para encontrarlas. No tienes que mirar el escenario, no tienes que mirar las luces, no tienes que mirar a los que están con el teléfono, con el micrófono. Tienes que mirar atrás, mirar en los pasillos, en las aulas, buscas a la persona que mece a un bebé para que puedas adorar sin distracciones. Busca a las personas que están de pie bajo el calor, pasando boletines sin dejar de sonreír. Tiene los que están repartiendo los boletines mientras mira detrás de las barras de café para que puedas tomarte tu dosis de café. Busca en el estacionamiento para que puedas encontrar a los que conducen los carritos que nos traen hasta la iglesia. En este calor de 110 grados. Sí, también tienes que mirar a los líderes de grupos pequeños que preparan los mensajes para que tú puedas aprenderlos todas las semanas. Y a todos los que están ayudando en el ministerio de los niños, que le enseñan la Biblia a los niños, o a la mamá que trae a sus hijos de que tienen menos de 10 años y todavía encuentra el tiempo durante la semana para pasar comida para los necesitados. Todos los que hacen que las cosas pasen en la iglesia, inclusive la gente que se muestra aquí antes que nadie y se van después que nadie. Y esos lugares a veces no se alcanzan a ver. Y hay algo que acerca de la iglesia de la Viña del Norte de Phoenix, que si hay algo que resona en ti, es como tú creces, y parte de eso que hace esa diferencia en tu vida es gracias a los voluntarios, porque ellos son los que hacen que esto pase. Porque algunos son los de las cosas más significantes que pasan en esta iglesia, pasan en lugares que muchos de nosotros ni siquiera vemos. Pero son cosas que hacen gente que quizás nunca vas a conocer su nombre. Quizás no están buscando por título, por reconocimiento, sirven por lugares donde de necesidad, viven la vida, el estilo de vida que Jesús nos mostró más de 2000 años atrás. Cuando si tú sabes, quieres saber cómo la grandeza se ve en mi reino, mira a los que están atrás. No es exactamente como lo son. Pero él dijo, mira a ellos que están sirviendo, no estás hijo de los que están sirviendo. Pero esa es la idea, ¿verdad? Y hoy es el día de nuestro el fin de semana de nuestra apreciación de voluntarios. Hoy queremos reconocer a tantos hombres y mujeres y niños que ayudan. Así que tenemos una gran oportunidad de honorarte hoy. Hoy vamos a pasar un poco de tiempo mirando en lo que es el aposento alto, que también se conoce como la última cena. Y vamos a leer la historia todos juntos, mirando a dos evangelios, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Y evangelio significa buenas noticias. Entonces, si miras el evangelio de Lucas, eso significa las buenas noticias de cómo las ve Lucas, o de Juan, las buenas noticias como las pone Juan. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Jesús es las buenas noticias. Porque Dios no nos dejó, no nos hizo que buscáramos por Él, sino que Él hizo que Él lo envió a su Hijo para que nos busque a nosotros. Tus fallas, tus pecados, no significan, no dan la palabra final para ti. Pero ¿cuál es la palabra final? Las palabras que Jesús nos da. Jesús es la palabra final. Entonces, en Juan 13, cambia que ese movimiento, si tienes una Biblia o un dispositivo, vamos a orar. Señor, habla de nosotros ahora que entramos en tu palabra. Dice que tu palabra sea poderosa en cada uno de nosotros. Revélanos lo que necesitamos. Y enséñanos todo lo que necesitamos. Ayúdanos con darnos la luz de tu palabra ahora que estudiamos. Para leer y para aprender y para crecer. Para vivir una vida que sea más como Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Se acercaba, Juan 13:1, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora. Lo que solemos leer en los evangelios es que Jesús está diciendo algo como: aún no ha llegado mi hora, o aún no ha llegado la hora. Pero algo cambia en el capítulo 13. El reloj no ha dejado de marcar el paso a lo largo de toda la narración del evangelio. Y ahora hemos llegado al momento hacia el que todo se ha ido encaminando. Ha llegado la hora. Miren a la misma historia en el evangelio de Lucas. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de sufrir. Durante más de 1000 años, las familias judías se reunían en torno a esta comida para recordar cómo Dios liberó a sus antepasados de la esclavitud y cómo el castigo de Dios cayó sobre Egipto, pero pasó por alto los hogares de los israelitas. Entonces, cuando Jesús se sentó a esta fiesta con sus discípulos, esta comida, lo hizo en una mesa cargada de significado acumulado a lo largo de las generaciones. Pero esta celebración de la Pascua sería diferente, porque Jesús quería hacer una celebración por lo que Jesús había hecho por nosotros y para lo que Jesús va a hacer en un futuro muy pronto, hacia la cruz. Jesús está a punto de definir la liberación, y no se trata de la liberación del yugo de Faraón, sino de la liberación del pecado, de todo la humanidad había pasado. Entonces, veamos, el arresto, la crucifixión es inminente, pero en menos de 24 horas Jesús cargará con el peso de los pecados del mundo. Cada acto egoísta, cada broma cruel que se haya hecho jamás, cada forma de racismo, intolerancia, fanatismo, cada acto malvado, cada mentira pronunciada, cada injusticia. Pero ¿qué es lo que hace Jesús en las últimas horas antes de su muerte? Lo que pasa con las... quizás querían hablar de viejos tiempos, oportunidad para intercambiar historias, quizás algunas lágrimas, que algunos al recordar milagros y transmitir las últimas palabras a las 12 personas a las que se le encomendará la misión de llevar el mensaje por todo el mundo. En Lucas 22:15. Entonces le dijo: tengo muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de sufrir. ¿Alguna vez has mirado con ilusión algo que cuando no salió tal y como te lo habías imaginado, quizás te dejó un poco decepcionado? Cuando nuestros hijos eran más pequeños, compramos un fifth wheel, un camper, pero para podernos irnos de vacaciones en familia fácilmente y crear recuerdos. Se me ocurrió una idea maravillosa: tomar unas vacaciones cortas y celebrar el Día de Acción de Gracias al aire libre. En mi mente iba a ser un momento inolvidable que nuestros hijos recordarían toda la vida. Preparamos el festín y pusimos la mesa en medio del esplendor de la majestuosa creación de Dios. Era como si Dios hubiera creado ese momento solo para mi familia. La brisa fresca susurraba el amor de Dios sobre mis hijos. El clima era perfecto. El aroma del pavo, las batatas y las cazuelas de judías verdes inundaban el camping. Nos sentábamos bajo las nubes esponjosas como marshmallows agarrados con la mano mientras bendecía la comida y a mi familia. Todo era perfecto, pero hasta que un invitado apareció. Todo era hasta perfecto hasta que apareció un invitado no deseado, solo uno, lo cual no era un problema. Teníamos comida de sobra, pero había un invitado que no había venido a comer. Por la reacción de mi mujer al verlo, parecía que había venido a matarlo. No era una abeja, no era un enjambre, no era una abeja ni una colmena de abejas asesinas. Era una pequeña abeja. Pero había venido para arruinar todo mi deseo. Era solo una abeja pequeña. Y intenté calmar los ánimos de mis amigos que habían seguido el ejemplo de su madre, quien, como se vería más adelante, había sufrido una picadura de niña y era alérgica. Y aparentemente su vida estaba en peligro. Entonces murmuraba, soy alérgica, soy alérgica. Se levantó de un salto y su silla en el camping se derrumbó detrás de ella. Uno de mis niños gritó aterrorizado cuando algo se le posó en el brazo. Solo que no era una abeja, era solo una mosca. Pero en este momento no importaba, abeja, mosca, mariquita, daba igual. Solo había perdido el control y la situación fuera del control. Ahora, todos los niños empezaron a gritar. Y uno de ellos derramaron una vuelca a su copa de champán de plástico. Y otro niño se quiso alejar de la mesa y se cayeron la mesa y la silla. Y era como si ese carrito con comida, con mesa, que como que si todo estuviera temblando. Y mi mujer estaba agarrando a su niño más pequeño, nuestro niño más pequeño, como lo estaba usando como escudo para defenderse de esa abeja. Y eso todo se empezó. Imagínense en esto cómo se movía en cámara lenta. Como si uno de mis hijos decía, sálvanos, Señor. Y esto, yo empezaba, que cada uno, el apellido del pastor, se llamaba pastor, decía, veía como cada uno de los Kaiser se estaban empezando con todo ese momento de horror y estaban arruinando toda esa fiesta. Esa fue una historia real. No fue nada como yo me había imaginado. Y no sé si Jesús tuvo un momento como eso. Si él estaba anticipando esa cena. Si sus amigos más cercanos y los discípulos si sus discípulos le preguntaban, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿En qué podemos ayudarte? Ellos, en vez de hacer eso, ellos lo arruinaron. Lucas lo dice. Entonces, tuvieron además un altercado los discípulos sobre cuál de ellos sería el más importante, el más grande. Así que Jesús está contemplando su muerte, el aire es pesado y antes de que Jesús pudiera decir algo, los discípulos empezaron a discutir por su posición. Y eso podría ser, me puedo imaginar de si Jesús decía, hey, ya no quiero más de esto, ya quiero salir de esto. Es como si Dios le hubiera mirado, como Jesús hubiera mirado al cielo y hubiera dicho, hey, esto es todo lo que tenemos, esto es lo mejor que tenemos. Y Jesús pensaba, hey, yo curé a tu mamá, curé a tu suegra, esto es todo. Y así es como, esto es lo que, como tú me respondes, esto es lo mejor que tenemos. Pero eso no es lo que Jesús hizo. No le dio vergüenza por ellos. No, él hizo lo que siempre hizo y lo que siempre va a hacer. Y vamos otra vez a Juan 13. Se acercaba la fiesta de Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él los amó hasta el fin. los amó en sus errores, los amó en sus, todo lo malo que hacían, en que pensaban quién era el mejor, quién era el más grande. Pero si tú necesitas una buena noticia, es que Jesús te va a amar hasta el final. No importa lo que has hecho o lo que vas a hacer o cuánto has hecho, no importa, Dios te ama hasta el final. A veces no importa que tú a veces seas difícil de amar y que seamos difíciles de amar, no importa, Jesús nos amará hasta el final. Jesús nos amará hasta el final, y quizás esto es lo mejor que vas a escuchar. Jesús, inclusive cuando tú estás en tu peor momento, miremos en versículo 24. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Entonces eso es un recordatorio de cuán ambiciosos nosotros somos. Porque Jesús está pensado acerca de una cruz y ellos están pensando acerca de la posición. Y me gustaría decir que esta fue la primera vez que los discípulos buscaban por una posición. Pero no, esto era como una trama. Esto pasaba, si miramos en Mateo capítulo 20, entonces decía, cuando él lo decía, que en poco tiempo yo voy a ser, se van a burlar de mí y voy a ser crucificado. Y en el siguiente versículo dice en Mateo 20:20, entonces la madre de los hijos de Zebedeo vino Jesús con sus hijos. Entiendan, esa es la mamá de dos discípulos, Santiago y Juan. Y la madre de estos dos discípulos no está viniendo a Jesús, viene a Jesús para preguntarle un favor. Y ella le dice, concede a uno de estos dos hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. No se trata de la mamá de dos niños de 8 años que se acerca a su profesor para preguntarle si pueden ser los alumnos del mes. Se trata de una madre acompañada de dos hombres adultos que él pide un trato especial porque son buenos chicos. Jesús, ellos son unos buenos chicos, quizás sean un poco revoltosos, un poco impulsivos, pero quizás no sean muy listos, pero son buenos chicos. Y yo a veces no puedo pensar ni cómo esto siquiera pasó. Cuando ellos estaban cuando Jesús le estaba hablando, y sus discípulos estaban hablando de todos los milagros que habían hecho y de todas las cosas buenas, ella empieza a hablar acerca de cuál de los 12 va a ser más grande. Y ella dijo, Y ella realmente lo hizo, realmente preguntó. Imagínense a tu mamá llegando a la oficina de tu jefe y decirle que tu hijo adulto, que porque sea bueno y que él necesita una promoción. Quizás él tenga algunos problemas. Vean en el versículo 24. Cuando los oyeron los otros 10, se indignaron con los dos hermanos. ¿Cómo se atreven? ¿Quieren saber cuál es la menor razón por la que están furiosos? Es porque no podemos decir nada de las madres judías, porque ellas nunca paraban. Ellas no tenían miedo en nada. Pero es porque ellos, esos otros 10, querían una posición para ellos, por eso estaban tan enojados. Eso parecía como que era siempre la misma traba. Entonces, cuando esto pasó, todos empezaron a pelear, porque ¿cómo podían pelear por quién iba a ser el más grande? Pero sabiendo cómo la historia termina, y sabiendo de la historia del primer siglo, yo creo que puedo empezar a poner las piezas juntas para ver cómo empezó esto. Tenemos que ver cómo era la narrativa de esto, cómo había empezado este argumento. Sabemos que los judíos del primer siglo eran como conocidos como que eran sucios. Cuando no los que estaban en el primer siglo no podían usar botas Timberlake u otras cosas. Ellos usaban zapatos abiertos porque las calles estaban demasiado sucias por ellos, por los animales. Entonces había que lavarse los pies antes de comer, y era mandatorio. Antes de comer había que lavarse los pies, y el que iba al sirviente más bajo era el que iba a llevar las toallas y que iba a lavar los pies. Y sabemos que sabemos cómo es la historia, que fue en una habitación que era prestada. Entonces todo estaba prestado, todo presente, la toalla, el agua, pero había que ver quién lo iba a hacer, quién se iba a humillar como para hacerlo. Y en el verso 14 de Lucas dice: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Saben que reclinar en la cultura del primer siglo era una forma, un símbolo romano de que tú no eras el menor. Era como que tú eras el invitado, era como tu estándar social, era como que eras una persona libre. Así que la persona que era la de más baja clase era el que iba a tener que hacer todo eso, levantar. Entonces, que iba a levantar las toallas. Entonces, con todos los discípulos, cuando entraron en las salas, agarraron su lugar y todos se pusieron en el brazo izquierdo, se apoyaron sobre el brazo izquierdo, mirando a ver quién iba a ser. Todos sabían lo que tenía que pasar. Todos sabían antes, hasta que cada uno estaba esperando. El problema fue que en la cultura del primer siglo, el que levantara esa toalla iba a ser identificado él mismo como era la persona más baja en ese lugar. Entonces sabemos cómo ese argumento pasaba, para ver quién lo iba a hacer. Hablaban de posición, hablaban de quién iba a ser el más grado. Así que lo que buscaban era quién era el más alto, pero el menor problema era quién era el que estaba más bajo. Alguien le decía: hey, Andrés, tú lo tienes que hacer. Y Andrés decía: hey, ¿cómo yo lo voy a hacer? Soy uno de los primeros discípulos que Jesús llamó. ¿Por qué no lo haces tú? ¿Vos viste quién eres, quién yo soy? Algunos decían: quizás Juan, tú y tu hermano deberían hacerlo. ¿Qué? Jesús nos llamó los hijos del trueno. Nosotros no somos personas que podemos lavar los pies. Entonces estaban todos argumentando entre ellos. Entonces, cuando todos buscaban, unas pocas horas antes de su muerte, Jesús miró y decía: hey, ¿será esto todo lo que mejor que tenemos? Pero en la verdadera forma de Jesús de no entrar en ningún problema, antes de que Juan le dijera lo que va a pasar, lo siguiente, digamos, Juan nos quiere recordar qué es lo que está a punto de pasar. Esa es la narrativa que Juan puso ahí. Sabía Jesús que el Padre sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y él volvía. Esa es una forma de cómo Jesús, cómo Juan empieza con su capítulo. ¿Cómo empieza Juan con el primer capítulo? Él no empieza con la genealogía. Él empieza definiendo la full divinidad de Jesús, la completa divinidad de Jesús, que Jesús era Dios. Así que esto era más como Jesús, como que Juan lo hacía. Pero para saber lo que pasa siguiente, tenemos que saber qué es lo que está pasando en ese lugar. Que Jesús tiene full autoridad, toda la autoridad. Es, no es un, porque Juan quería mostrar es que no era un momento de debilidad, es que Jesús no tenía otra opción. Era acerca de la identidad de Jesús y del poder, que el poder que Jesús tenía y lo que hace con poder. Y Juan dice ahora, déjeme decirle qué hizo Jesús con esas manos. Así que se levantó de la mesa, se quitó después y se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús cuando sabe que es la persona más poderosa en ese lugar? Él se sale de esa mesa y se saca esa túnica que mostraba su autoridad, y se la saca y agarra una toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos, porque él sabe que nadie más lo va a hacer. Y uno por uno, Dios lava los pies de cada uno en ese lugar en el que estaban discutiendo por quién era el mejor. Y también señaló algo significativo, que uno de los discípulos presentes en esa sala era alguien que en pocas horas lo traicionaría a Jesús. Jesús ve a un discípulo de la mesa lavándole los pies, y en un momento dado llega a Judas y lo mira a los ojos y empieza se pone en la de rodillas y empieza a lavar los pies de Judas. Y Jesús sabía exactamente quién él era y Jesús y quién era Judas. Y en ese momento nos muestra algo de lo que significa servir a la gente. Para veces vas a tener que amar a gente con la que no estás de acuerdo. A veces no vas a estar, vas a ayudar a gente que en algunos momentos se van a alejar de ti. Y que alguna vez que esa gente no va a entender lo que tú hiciste, pero es es por lo que Jesús hizo. ¿Y por qué vas a pensar quién es el mejor? Y Jesús le da no es acerca del ranking, es de acuerdo a quién vas a ayudar. Entonces, si vas a estar en mi reino y vas buscando mi reino, tienes que hacer. Eso es lo que como el amor se ve, esto es como lo que es el servicio se ve. Deja a los discípulos sin palabras, porque Jesús le dice, si tú vas a ser el más grande en mi reino, tú tienes que servir a todos. Quiero que mis seguidores estén dispuestos a hacer lo que las personas llenas de orgullo, ensimismadas y centradas en sí mismas, no están dispuestas a hacer. Vamos, antes de que terminemos la última cena, el requerimiento de la mamá, vamos a ver, en Mateo 20. Ella le dijo, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienten a tu derecha y a otro a la izquierda. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con los dos hermanos. Jesús los llamó y dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los hombres. Entonces tú tendrás que usar la toalla como tu propio beneficio. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Lo que dicen, esto es precisamente lo que quiero decir. Mi reino no consiste en acumular poder, competir por puestos, perseguir títulos, proteger estatus o hacer alarde de autoridad. Lo que él dice es que si ustedes quieren llevar mi mensaje, tienen que llevarlo de mi forma, tienen que hacerlo de esa forma. Miramos en versículo Mateo 26. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser primero debe ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Si quieres ser más grande en mi reino, deja a un lado el poder, agarra una toalla y sirve. Si quieres ser parte de mi reino, tienes que hacer cosas que otros no quieren hacer. Tenemos que servir a otros. Vamos a terminar con esto. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces, ¿quieren Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque eso es lo que soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado yo los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Hagamos una pausa. ¿Cómo piensan ustedes de cómo debemos proceder? Porque si yo fuera este, yo digo, si yo los lavé los pies, ahora, si ese fuera yo, yo le diría, si yo les lavé los pies, ahora, ustedes me los tienen que lavar a mí. Eso es como algo transaccional. Dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el mante y volvió a su lugar. Entonces le dijo, ¿entienden lo que he hecho por ustedes? Ustedes me llaman maestro, si dicen bien, porque lo soy, pero si yo soy el maestro y le he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies por los unos, por los otros. Deben lavarse los pies los unos a los otros. O sea que si este, lo que Jesús está diciendo es que tenemos que levantar la toalla, no porque vas a ser reconocido por algo, es solo por lo que usted, porque ustedes quieren ser igual que yo, dice Jesús. En la economía, en el plan de Dios, la grandeza no se mide por quién ocupa el trono, sino por quién está dispuesto a agarrar esa toalla. Entonces, hoy es el día que reconocemos a esos increíbles hombres y mujeres que han levantado la toalla. Queremos reconocer y honorar a esos voluntarios, porque han mostrado lo que significa ser grande en el reino de Dios, porque han dado su vida para servir a otros. Es uno de mis domingos favoritos, de mis fines de semana favoritos en todo el año. Tú sirves niños o enseñas o discipulas a adolescentes, o quizás te ayudas en el alabanza, o quizás le das la bienvenida a alguien que no conoces, quizás a veces preparas la comunión, a veces haces cosas cuando nadie te está viendo. Hay muchas cosas que podemos hacer aquí. Pero esto es lo que quiero que sepas, como el Padre dijo, bien hecho. No quiero que lo hagas esto por reconocimiento, pero solo queremos reconocerte y reconocer. Si tú eres un voluntario en cualquier capacidad en esta iglesia, no tengas vergüenza. Muy bien, mantente parado. Sigan parados. Yo sé que tú no lo haces por aplauso, tú no lo haces por reconocimiento, pero necesitamos honrarte hoy y necesitamos celebrar porque tú nos has hecho ser una mejor iglesia. Porque has dado tu tiempo, tu energía, tus talentos. Porque tú quieres saber cómo Jesús vivió. Y tú quieres servir a alguien. Y quieres ser parte de algo que es más grande que tú mismo. Y quiero que el resto que está aquí, si hay algo aquí en la viña del norte de Phoenix, si hay algo que tú amas aquí, si hay algo que te trae todas las semanas, es la gente, es lo que la gente que se está parando, que está parada, debe ser, le debemos agradecer a esas personas. Déjenme orar por ustedes. Estoy tan agradecido. Yo quiero que tú le susurres a ellos que el fruto de esta iglesia es su fruto. Toda la salvación, toda la vida, el estado, el estilo de vida que se ha cambiado, todas las adicciones, es tu fruto. Porque yo sé que a veces piensas que estás cansado, pero que están cansados, y Dios te pido que tú los refresques, que tú les des su misión nuevamente y que los ayudes mentalmente, espiritualmente y financieramente en toda. Reúnete con ellos y dales exactamente lo que necesitan. Y que ellos puedan escucharte tu susurro bien hecho, siervo fiel. Porque lo que tú estás haciendo, hay otras personas que no, cosas que otras personas no hacen. Y mi reino es para personas que hacen todo lo que hacemos para servir. En la salida tenemos algo para la celebración. Tenemos gente cosas para honorarlos, así que si tú eres un voluntario, ve allí, te puedes sacar fotos, te vamos a dar un regalo. Y ahora quiero hablar a los que han estado por muchos años haciendo esto. Muchos de ustedes han estado sirviendo por muchos años. Y han ido por cambios de liderazgo, cambios de tipos de música. Y tú te estás imaginando, que te estás pensando si todavía eres necesario, si todavía la iglesia te necesita, o si es ahora solo para gente joven que lleve las cosas desde aquí en adelante. Yo quiero que tú sepas que tú has servido aquí y has sido voluntario aquí y has servido a niños que han empezado a traer a sus propios niños aquí. Y nosotros servimos, te necesitamos aquí más que nunca. Necesitamos tu sabiduría, tus historias y tu perspectiva. Y eso solo pasa cuando gente ha seguido a Jesús por mucho tiempo. Escúchenme. Yo estoy muy cerca de los 60. Y quizás, yo digo, quizás este es un juego solo para los más jóvenes. Y para los que tienen 70, 75 años, quizás este es un tiempo en el que yo ya tenga que desaparecer. Pero esto no es algo como pasar la toalla de una vieja generación a una nueva generación. El trabajo de la iglesia, la iglesia está en su mejor momento, es cuando la iglesia ayuda y todos levantamos esa toalla. Así que si tú has escuchado algo de mí hoy, si has escuchado esto de mí hoy, has escuchado de todos los pastores en esta iglesia. Y si tú te estás preguntando si tú eres necesario, realmente te aseguro que eres necesario. Todo lo que tú eres, sí, tú eres necesitado aquí. Y otra cosa, y para las cosas que para las personas que todavía no se han reunido a la iglesia de la Viña, en la iglesia cuando salgan, hay una mesa que dice español y hay unas mesas donde de ministerio. Y en la mesa de español quizás sea la más adecuada para ti. Y si estás orando por cuál es la mejor parte donde tú puedes servir, así que si la iglesia de la Viña es tu iglesia, yo entiendo que a veces no necesita, es un momento para que la iglesia te recupere y te ayude. Pero si la iglesia de la Viña te quiere invitar, te puedo aprovechar este momento para invitarte para que nos hagas una mejor iglesia, porque hay para muchas personas que vienen aquí y que ese espíritu, eso resuena en su espíritu, es alguien, una persona que ha cambiado, quizás ahora no solo por lo que Dios está haciendo aquí, sino por lo que está haciendo, si Dios, lo que Dios está haciendo a través del mundo, y es lo que Jesús está buscando. Necesita gente que sirva para esto. No es solo Pastor Brian, no es no solo el staff, la gente pastoral, es toda la gente aquí. Señor, lloro por los que no están sirviendo permanentemente. Quizás ellos están en un lugar ahora. Te pedimos, estamos orando por lo que ellos están buscando. Te pedimos que les des alguna contabilidad para que ellos se acerquen al servicio, a la vida de servicio, a la vida del poder del servicio. Y que es tanto gozo ahí en esto. Y es asociarnos contigo, Señor, es asociarnos con la iglesia local. Y yo oro para que bendigas a cada una persona, que tu fe brille en ellos, que tus manos se apoyen sobre ellos y que tú bondad tenga el poder sobre ellas. Y que Dios te dé el coraje y la fuerza y la sabiduría y todo lo que necesitas en esta temporada de tu vida. Que seas bendecido y vive por algo más grande que tú mismo. En el nombre de Jesús. Amén.